Antes de comenzar el podcast de La Forte, déjame que te cuente que este episodio ha sido posible gracias a Ginefib. Ginefib es la clínica de reproducción asistida con más de 30 años de experiencia que se dedica en exclusiva al tratamiento de la infertilidad. En Ginefib lo primero es tu seguridad y la de tu futuro bebé, garantizada durante todo el tratamiento gracias al personal cualificado permanentemente a tu servicio y a la tecnología de última generación. La clínica Ginefib permanece abierta los 365 días del año y cuenta con todos los recursos necesarios para mantenerse a la vanguardia tecnológica de la medicina reproductiva. Además, Ginefib ofrece tratamientos de calidad a los precios más ajustados y 9 de cada 10 pacientes que confían en Ginefib consiguen su objetivo. Si quieres ser mamá o preservar tu fertilidad para serlo más adelante, conoce más sobre Ginefib en ginefib.com. Y gracias, Ginefib, por apoyar a Mi Patio de Vecinas y hacer posible, entre otros milagros, que pasemos estos buenos ratos.
Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, la Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de Mi Patio de Vecinas para recibir a Iván Gómez. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas en la vida, pues en la vida cotidiana y absurda, pues esa que nos pasa a todos, esa que nos provoca cuando te haces la raya del ojo derecho, luego la del izquierdo, luego la del derecho, luego la del izquierdo, y al final vas haciendo hasta que con el eyeliner te has hecho la sombra, porque nunca los dos ojos te quedan iguales. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Bueno, pues en el programa de hoy, en el capítulo, en el episodio de hoy, tengo a Iván Gómez. Es uno de los 10 mejores maquilladores del mundo, según la prensa especializada. Me hace una ilusión que no os podéis imaginar porque el primer día que yo le vi, no vamos a contar aún dónde y cómo, me enamoré de él. Es peluquero y artista oficial de Chanel en España y cuando yo le dije que le quería entrevistar, le dije que era una entrevista para mí. Y ese término a él le encantó. Cuéntanos, Iván.
¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy felicísimo y encantado de estar aquí. Y claro, me dice muchas gracias porque claro, me dices, Iván, necesito entrevistarte.
¿Sí?
Y, pero tranquilo que es una entrevista para mí. Y yo dije, pues me parece un sueño que alguien me diga, quiero una entrevista para mí misma, que me cuentes tus cosas.
¿Pero tú te imaginas que yo empiezo a quedar con la gente solo por el placer de verles y ya está?
Pues oye, me parecería un sueño, sinceramente.
Total.
Tú te vas quedando como tus archivos en casa, en plan, hoy no puedo quedar con Iván, pero tengo una entrevista le hice, voy a charlar un rato con él.
Maravilla.
Es que todos los podcasts son una gozada.
Esto es así. Yo os recomiendo a los que no le conozcáis, ahora vamos a presentarle en condiciones, que os quedéis, de verdad, porque ya hemos estado hablando un ratito fuera de micro y va a ser súper interesante, pero yo como le conozco y sé que es un tío la mar de humilde y no va a decir lo crack que es, yo le voy a dejar que él se presente y yo después ya digo todo lo que hace y todo lo que ha conseguido hasta el día de
hoy.
¿Cómo empiezas? ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues yo soy maquillador. Bueno, en realidad yo empiezo siendo peluquero, porque claro, yo soy de Murcia, una ciudad, bueno, como sabéis, pequeña y demás. Mis padres también son mayores, tampoco entendían mucho y querían que estudiara. Entonces yo dije, quiero ser maquillador y mi madre casi que no sabía que eso realmente podía ser una profesión. Así que me dijo, uy, pues empieza con el tema de la peluquería y es que será como algo parecido a ser peluquero, no lo de maquillador. Entonces mi madre me dijo que empezara donde ella frecuentaba, donde se cortaba el pelo, y ahí empecé. Y luego, pues claro, como a los 2 años ya se me empezó a quedar corto Murcia, yo dije, yo quería experimentar texturas, colores, necesitaba, como tenía mucho mundo interior por descubrir, y me fui a Londres. En Londres me termino de formar, donde en una academia buenísima, se llama Academy of Fashion, y donde pues ahí trabajo con los mejores de la industria internacional, y entonces realmente digo, buah, esto es lo que realmente quiero. Las señoras del barrio de Murcia, pues bueno, pues se me quedaron no me seducían tanto, y claro, también de alguna manera me expulsaron del barrio porque los maridos venían en plan, le has puesto a mi mujer el pelo violeta y azul.
Maravilloso, por favor.
Entonces, te puedes imaginar, señoras de 50, 60, 70, 80 años con mechas azules, verdes, claro, yo tenía pues esa inquietud, tienes 19, 20 años que quieres experimentar y un poco así como rebelde que también era yo, pues entonces dije, no, me voy a quedar en Londres. Estuve en Londres una temporada donde aprendí inglés también de paso y luego dije, pues ¿dónde me puedo ir que pueda desarrollar un poco la profesión? y que pueda seguir creciendo. Y dije, pues Barcelona, que tiene mar. Así que ahí empecé, con muy, muy joven. Es que con 22 años es que Chanel se fija en mí. O sea, yo tenía 22 añitos cuando estaba trabajando en un punto de venta, porque yo necesitaba como aprender, y dije, pues me voy a meter aquí para aprender a maquillar a través de la venta, lo típico que te pones ahí, que vas a Sephora. Y entonces tú venías, una clienta como tú, maravillosa, en plan, Iván, o bueno, en aquel momento no sabías quién era, pero oye, me tengo que hacer el eyeliner. Entonces yo, durante la venta, enseñaba a la gente a trazar ese eyeliner y los, pues, compraban, ¿no? Y un día, pues, se fijan en mí y me hacen, y me dicen que me vaya a Madrid, y empiezo a trabajar. Y entonces, pues nada, pues es que en realidad ha sido todo muy rápido, porque con 21 años o 22 empiezo a trabajar en estando en Barcelona como maquillador, y ya, pues, de ahí, del punto de venta, me voy a las sesiones de fotos, y las sesiones de fotos a las celebrities, de las celebrities llega un momento en el que me hacen, hace 2 años, pues, portavoz de Chanel en España. Así que a día de hoy, pues, trabajo en editoriales de moda, acompaño a actrices y actores a, pues, ruedas de prensa, red carpet, premiers, donde desarrollamos maquillaje y también peluquería. Y trabajando, pues, para editoriales como Vogue, Harper's Bazaar, donde te conocí a ti.
¿Sí?
Aquí también, ella dice que soy humilde, ella tampoco cuenta, que me hicieron un reportaje en Harper's Bazaar, ni más ni menos, una primerísima cabecera. Y a día de hoy, pues eso, trabajando, siguiendo, aprendiendo, y con un equipo de maquilladores. Ahora tengo una agencia de maquilladores.
Sí,
donde...
ahora llegaremos, sí.
Así que, pues eso es lo que te cuento. Esa es una pequeña introducción de mi trabajo.
¿De quién eres? Sí, señor. O sea, que hemos pasado de maquillar, digamos, a Juani, señora maravillosa de Murcia, qué hermosa eres.
Exacto.
A maquillar a, ni más ni menos, Penélope Cruz, Ana Polvorosa, Úrsula Corberó, Maribel Verdú, Macarena García, Ana Castillo. ¿Cómo es, o sea, maquillar a caras tan bonitas, por favor? Porque yo creo que uno de los momentos más íntimos de las artistas es con su maquillador.
Pues mira, lo que, como es al principio es muy, muy difícil para mí, porque entiende que Juani o Loli, pues al final tienen un público de 150 invitados de boda.
Claro.
Entonces tú vas a un punto de venta o a que te maquille un profesional, y entonces, pues, te pueden decir 150 personas si está bien o está mal, pero de repente maquillar a Penélope Cruz, pues igual la ven 14 millones de personas. Entonces al final el juicio que tienes sobre tu trabajo siempre es mayor, porque hay una exposición brutal, y porque ya sabemos que hoy en día ser actriz o influencer, pues, es como un poco las embajadoras prescriptoras de lo bueno, de lo malo, de las tendencias. Entonces se les juzga todo, desde si están bien maquilladas, bien peinadas, bien vestidas, han adelgazado o no. Entonces, para mí eso al principio era una presión añadida que me hacía un poco interferir en mi trabajo, pero una vez que ya te acostumbras a que tienes que estar satisfecho con lo que haces, pues lo llevas bueno, pues con un poquito más... con menos presión al final.
Claro.
Entonces, pues eso, echo un poco de menos también, sí que es cierto, a Juan y Loli, porque el impacto que tienes con alguien que no se suele maquillar habitualmente, con un profesional, no es el mismo. Entonces, a veces sí que, pues, alguna persona me pide cuando voy a Murcia o lo que sea, alguien de la familia y tal, y me encanta ver esa sensación de, wow, un profesional que me está maquillando un poco. No sé si a ti te ha maquillado muchas veces, un poco lo que pasó en aquel día, aquella sesión de fotos.
Bueno, es que es lo que te iba a decir, que tú has maquillado a la mismísima Forte. O sea, yo supongo que ha sido, no lo quieres decir, pero es el reto más importante de tu carrera.
Fue un descubrimiento que yo también me enamoré de ti. O sea, fue un, bueno, pues hubo muchísimo feeling.
Sí, sí,
¿no?
Es verdad, es verdad.
Porque fue maravilloso de que tú justamente es de esas personas que vives la experiencia del maquillaje, del proceso, una sesión de fotos, que te peinen, que te maquillen, que no deja de ser algo como muy hermoso, ¿no? Que alguien te ayude a estar bien, a coger seguridad, sobre todo si te vas a enfrentar a una sesión de fotos.
Total.
O vas a ir a un evento, o vas a ir a una alfombra roja, o vas a ir a un cumpleaños o a una boda, ¿sabes? Entonces, pues es una profesión muy gratificante, sinceramente.
¡Jo, qué guay! Yo no sé si tú te acordarás, lo vamos a contar, pero yo llegué allí y te enseñé fotos mías y te dije, mira, yo siempre llevo eyeliner y labio rojo. Y tú me cogiste así de la manita y me dijiste, ya, pero aquí te voy a maquillar como yo diga.
¡Ostras! ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a hacer otra confesión. En eso a mí me da mucha rabia. Cuando de repente llega alguien y me dice... Ay, no, pues mira, yo es que tienes que maquillar así, porque de alguna manera es como que no es que no dejes trabajar, pero es que a lo mejor no te dejas que te sorprendan.
Claro.
Probablemente yo entiendo que el maquillaje sí que es cierto que cuando no has dado con un buen profesional o con el producto adecuado o con... No sé, el peluquero adecuado puede salir, lo típico, que vas a cortarte el pelo, a peinarte, vas a tu casa y dices, por Dios, te mira tu chico, y pero ¿por qué tienes
sí,
120 años? ¿Sabes? Pues se supone que ibas a que te dejaran más guapa y ha venido una anciana, una señora, ¿no? Entonces entiendo que hay cierto miedo. Y yo siento que es una mochila que todos, la mayoría de la población lleva cuando se enfrenta a un profesional. Entonces, a mí me gusta siempre cuando vienen como las chulas como tú, que
sí,
van, vienen
total,
como,
total.
Yo soy así, este sí, es mi sí, sello sí. de identidad, pues a mí me gusta romper ese esquema y realmente sorprenderte. No recuerdo muy bien, pero creo que no te puse ni una cosa ni la otra,
no,
¿o
no,
sí?
No, que va. O sea, efectivamente rompiste el esquema y, de hecho, yo creo que era todo como tonos así como muy empolvados.
Sí, muy tierra,
dorados,
muy natural.
Exacto. Y me miré y dije, no me habría pintado yo los
claro.
labios en marrones, yeah. Sombra dorada en mi yeah. vida. Y dije, coño, estoy guapísima.
Yeah, yeah.
O sea, fue muy guay.
Sí, yo recuerdo que ahora sí, estoy visualizando esa fotografía, era una publicidad, ¿no? Una cosa como sponsorizada con Rocha. Entonces era como algo como muy sobrio, pero al mismo tiempo angelical,
sí.
como belleza natural, sin artificio. Entonces, para
y
mí...
Y yo llegué con las uñas negras.
Y tú viniste, pues arriba a España, yo quiero aquí mi labio rojo, mi sí. eyeliner de sello La Forte. Pero al final eso también era como jugar, el maquillaje también es jugar y dejarte llevar, y al final era otra Forte, diferente.
Total.
O sea, es una Forte pues con pues una belleza como más natural, sin tan no tan maquillada,
no tan racial, a lo
exacto,
mejor, sí, más
o
dulce.
Un poco más suave y tal, que no quiere decir que lo tuyo no funcionara, pero en aquel momento al final es como que te invité a, o, aunque pareciera que estaba exigiéndote,
no,
vamos a hacer
va.
lo que yo quiera, pero sí que era un poco de déjate llevar y vamos a pasárnoslo bien, que el maquillaje, a mí me gusta que se viva con libertad, porque creo que también el maquillaje tiene un arma de doble filo, y es que de alguna manera no quiero que la gente se esconda en el maquillaje debe, yo lo concibo para que te acompañe, para que te ayude realmente a sentirte mejor, pero sin que camufle, sin que neutralice, sin que esconda,
uh-huh.
sino que realmente sea como pues un compañero de viaje y que seas tú el que lleva el maquillaje,
claro.
porque realmente a lo mejor la gente concibe el hecho de voy a ir a que me cambien o a que me transformen o a que realmente no parezca yo jamás de manera intencionada intentar que alguien no parezca a ella. Y de hecho es que cuando siempre digo lo mismo, cuando alguien te dice qué bien maquillada estás, para mí hay una evidencia de maquillaje, y eso sería un maquillaje, bajo mi punto de vista, incorrecto. Para mí lo más importante es que te digan qué guapa eres,
qué
guapa estás,
claro,
pero nunca que haya evidencia de maquillaje. Es mi concepción, y vaya por delante que no quiero decir que las demás formas de maquillar no sean válidas, pero lo que a mí me funciona y la identidad que yo intento transmitir y lo que la gente que viene conmigo a trabajar es porque buscan justamente eso, que sofistique, que eleve, que te acompañe, que te haga sentir mejor, pero que seas tú la que está llevando el maquillaje, no al contrario.
Claro, claro. Jo, la verdad es que, de verdad, la conexión que sentimos aquel día me encantó, porque además es que nos entendimos. Yo
sí.
recuerdo que me estabas peinando y te dije, a mí me gusta la melena, te dije, no como para ir de boda, te dije, melena Paloma Cuevas. Y enseguida nos entendimos. Melena Nuria Roca.
Sí, sí, totalmente.
Pero no me jodas, es que se entiende enseguida.
Totalmente. O sea, melenón, pulido, brillante,
sí.
pero que no se vea ahí el tirabuzón,
no,
elaborado.
No.
Pero esa cosa de, ¿sabes de aquello de? ¿Se pueden decir palabrotas?
Todas.
Vale, pues, qué zorra, qué pelazo tiene,
sí.
¿no? Esa tía. ¿Cómo lo consigue? Y parece que no ha pasado un peluquero por ahí, ¿no? Pues un poco eso es
porque
lo que...
Porque estamos en contra totalmente de los tirabuzones aquí pegados a la frente, ¿verdad?
Bueno, a ver, es que yo estoy en un momento de mi vida, si te digo la verdad, Alma, en el que me gusta que la gente defienda lo que le da la gana.
Uh-huh.
Pero realmente a mí me chirría un poco los tirabuzones, esos que están ahí como encogidos y que no sé... Sobre todo hay un programa en la tele que a mí me hace mucha... Bueno, la tele es una fantasía, quiero
sí.
decir, el mundo Telecinco y el mundo pues,
maravilla.
First Date y tal, cuando van ahí con la producción. Imagínate que vas
sí.
a una cita donde se supone que te lo pones todo.
Exacto.
Entonces me hacen muchas entrevistas en plan, ¿te chirría algo de tal? A ver, me chirría todo, pero sí que es cierto que ya a día de hoy puedo convivir. Y de repente veo a alguien que defiende su rizo, su platino, su sombra azul y verde, y oye, ole por ella,
claro.
Ole por ella que lo lleva. Antes sufría muchísimo y de verdad cortocircuitaba y de repente no podía mirar porque...
Vergüenza ajena, ¿no?
Y porque en mi cabeza la visualizaba como con mi filtro, ¿sabes? Como lo que yo le haría, como una deformación profesional, pero te das cuenta que no puedo salir a la calle porque, claro...
No, hay horrores por
honestamente,
ahí.
Hay muchísimos horrores por la calle. Pero, insisto, que ahora de repente estoy en un momento de mundo interior en el que digo, oye, pues que la gente defienda y lo disfrute y si la gente es feliz llevándolo, a ver, si vienen a mí, yo voy a intentar siempre sacarlas de esa estética.
Sí.
Pero
ahora que dices filtro, que me ha hecho gracia, ¿te imaginas en Instagram un filtro? Filtro y Van Gogh.
Ay, lo estoy intentando hacer. Mira, ay, antes de venir, te prometo que he estado buscando, porque veo que hay maquilladores que lo están haciendo, y cuando estoy maquillando últimamente, tía, me dicen mucho las actrices, venga, ponme el filtro Iván Gómez, que yo tengo como un sello,
sí,
que es el eyeliner, un poco de glitter y como un recogido alto con un moñito. Que
esto dice, se lo he visto mucho a María.
Claro, que se lo hago mucho a María Pedraza, sí. Se lo hice en los últimos Festival de San Sebastián a Blanca Suárez, se lo hice el otro día a Zahara, que por cierto la conocí, sí, el día que te conocí a ti, y me encantaría, porque tú imagínate, es como que ya antes de que vayas a ver a Iván, tú te mires y ya sabes un poco cómo vas a quedar. Y luego esto pues sería genial, porque yo, por ejemplo, cuando hago un análisis del maquillaje que voy a hacer, lo hago siempre como con el look, con el estilismo.
Claro.
Entonces, si de repente la actriz o la persona ya se ve con el estilismo y con mi filtro, ya es como, así,
maravilla,
es como voy a estar, vestida, ¿qué?, y peinada. Entonces, es como que va adelantado mucho trabajo. Si te enteras, por favor, me dices cómo.
Ahí lo vamos,
¿tú
eres, a buscar?
Tú estás puestísima.
Yo
en todo esto,
en
por
eso,
favor.
Sí, sí, lo vamos a buscar. Que por cierto, estás hablando también de fantasías de maquillajes. Imagino que habrás visto Euforia.
Pues no.
¡Ah, Iván,
no
te vas,
visto,
a morir, pero
no
te
la
vas,
he
a
visto,
morir.
Ya, no la
has
he
de
visto,
verla, ¿eh?
Ya, pero que es un sueño, ¿no?
Bueno, bueno, es una locura.
Ya.
Es una locura.
Pues tengo muchísimas ganas. De hecho, es que gracias a Euforia, de repente creo que se está abriendo como una vía de menos miedo a
los
todo
naranjas,
el tema de experimentar,
sí,
de texturas, colores. De hecho, antes, pues hay tiendas especializadas en texturas y glitter y demás, que veo que es que ahora están a tope, porque claro, de repente ahora tú, para salir un sábado, te pones en tu casa y como lo lleva la de Euforia, pues venga, voy a poner aquí un poquito de purpurina. Oye, y me encanta que la,
sí,
gente tenga esta liberación con el tema del maquillaje, porque realmente que al final es que eran sota caballo rey, labio rojo, eyeliner, un poquito de ojo ahumado.
Total.
Y de ahí no salías, y ahora de repente sí que hay un poco más de libertad y me encanta, pero tengo que verla.
Tienes que verla. Oye, ¿qué te iba a decir? De todas las modelos, actrices, personajes así, celebrities, llegan a verte con su tara de turno, ¿no? Aquí todos tenemos nuestras taras y nuestros miedos,
sí,
o, joder, llegan seguras de sí mismas. ¿Solo tenemos taras nosotras?
No.
Mi patio de vecinas y
no,
yo.
No, tu patio de vecinas probablemente tenga muchas menos taras que...
¿Sí?
Sí, sí. A ver, vuelvo a incidir en lo que te he dicho anteriormente. Como hay tantísima presión y tantísimos ojos puestos, entiende que es la misma sensación. ¿Tú te has casado?
No.
No.
Pero
pues
aprovechamos para decirle a mi chico que estará escuchando esto. Mira lo que dice Iván.
Espero ser testigo de esa,
ay,
boda en ese momento, por lo menos te acompañaste en ese momento previo, que me encantaría.
Uy,
pues,
qué gusto.
Pues, a ver, yo siempre lo comparo con las novias. O sea, cuando yo hacía novias, que he hecho muchas, cuando Iván Gómez no era Iván Gómez, y Iván Gómez tenía que llegar a final de mes, pues había muchas novias y feliz de hacerlas. Porque al final es un servicio de maquillaje donde, digamos que los maquilladores empezamos con las novias, porque es cuando tú realmente concebías contratar a un profesional.
Claro.
Ahora ya es como un poco más común, de repente vas a un evento y lo contratas. Pero las novias es como, tienen, yo siempre digo que tienen como una pequeña tara de cuando vas a hacer la prueba de maquillaje, porque piensas que el maquillador te va a cambiar la cara, y no, chicas, esto es maquillaje.
Tu cara, o sea, es la que tienes.
Tu cara,
hija,
es la que tienes, entonces yo, cirujano, tampoco soy. Entonces, al final es como, tienes tantas expectativas de la visión que tú... haces de ti, digamos, fantaseas de ti, que realmente se distorsiona la realidad. Entonces, al final es lo que te he dicho antes, quieres ser la más bella, la más guapa para tus 400 invitados, y con las chicas, las actrices, pasa lo mismo. Hay tanta presión y tanta expectación que quieres ser la más, y llega un punto en el que si no tienes los pies en el suelo y no estás bien tratado, honestamente,
total,
interiormente, puede que se te vaya un poquito la olla, y que, claro, y que pierdas un poco el norte, sobre todo, que no tengas una opinión objetiva de, oye, yo quiero estar lo más guapa posible, pero tampoco este hombre puede hacer aquí milagros. Y luego es eso, la presión que supone, pues, enfrentarte al público, a la crítica, pues hace que quizás se genere un poco más de inseguridad. Entonces, para mí lo comparo como eso, pues cada actriz cuando se presenta a un fotocall es como si se casara. Es como, están esperando a ver cómo va vestida Penélope, a ver cómo va Maya Salamanca. Entonces, de alguna manera, aunque tú tengas los pies en el suelo, como sabes que generas esa expectación, es inevitable sentir y querer rodearte de tu equipo, y que cuando estés a punto siempre busques en el maquillador, que al final somos los últimos que le damos el visto bueno, en plan, como el beneplácito de puedes salir a casarte, pues puedes salir. Entonces hay cierta presión porque eres tú el último que le da, puedes,
venga, está, estás guapa,
ok, estás guapa. Entonces, cuando es ok, las alabanzas son para ti, y cuando a lo mejor la crítica no es del todo la que esperaba, pues también de alguna manera no te lo dicen, pero yo siento que la responsabilidad que es una cosa que yo me pongo, también
ya,
te digo.
Es
una presión que yo me pongo a mí mismo, pero así es como soy, no lo puedo hacer de otra manera. Así que sí, igual pues todos en su situación tendríamos esa tara de inseguridad, creo,
ya,
¿no?
Es que es una exposición brutal, ¿eh?
Claro, y piensa que es como, pues eso, pues es que se te juzga hasta el color de las uñas, sí, de la uña del meñique,
todo, sí,
¿sabes?
Sí, el caso Pedro Nocheveja.
Pues por
o
ejemplo.
Sea, eso es una locura.
Pues por ejemplo, imagínate. Igualmente también creo que el caso de Cristina en concreto, me parece que es una persona que sí que sabe llevarlo. Es decir,
yo creo que es una tía muy segura.
Sí, sí,
de
creo que ella hace lo que quiere, como quiere, y que no le afecta en absoluto porque está tan convencida de su discurso, de su estética, y lo defiende tan bien y con tanto rigor y con tanta verdad, que es como una barrera que no se rompe a pesar de la crítica, porque está tan convencida y tan segura de sí misma, que llegar a ese punto me parece toda una
Yo pienso igual. Nos has contado al principio que hay un punto de inflexión en tu carrera en el que, bueno, pues cuando te ficha Chanel, uh-huh, cuando te vienes ya aquí a Madrid, y además hay otro pico, yo creo, un punto de giro en el guión, en el que decides que la nómina final de mes, cada día 31, pues está muy bien,
sí,
pero que ya, pues que te va el riesgo,
sí,
que te pone cachondo montártelo, sí, por tu cuenta, uh-huh, me imagino que vértigo a saco o no.
Sí, a ver, es que no he querido desarrollar mucho mi historia para no aburrir.
Uy, qué nombre, si has venido a eso.
No, pero sí que es cierto que cuando yo Chanel me contrata y me pone en nómina, pero yo no dejo de ser un vendedor, insisto, que está en el punto de venta. Todo maravillosamente y fantasioso con el emblema y la insignia de Chanel, pero no dejo de estar en un punto de venta donde también viene Juani y dice, nene, las compresas, nene, las no sé qué. Entonces no dejas de estar en perfumerías y tal, viajando por toda España, que yo sí, enfundado de Chanel hasta las cejas, pero que al final llega un punto en el que yo digo, chicos, es que yo necesito desarrollar esta parte creativa, más allá de, yo no quiero vender más, es que ya he vendido muchísimo.
No, es que un maquillador es un artista.
Bueno.
¿Estáis haciendo? Quiero decir.
Yo trabajo con colores, con texturas,
claro,
y quizás eso sí que, a mí no me gusta denominarme a mí mismo artista, pero sí, o sea, tiene una connotación artística sin lugar a duda. Pero claro, tienes que pasar por el aro porque como no existe una... O sea, es tan difícil ser maquillador como lo que yo soy ahora, donde solo te dedicas a embellecer y ensaltar y que tengas trabajo diario para poder mantenerte, que yo tengo el privilegio de ser uno de esos pocos que...
Joder, tú has conseguido algo muy complicado.
Bueno, yo he trabajado mucho,
sí,
porque he tenido siempre muy claro el objetivo. Mira, yo siempre digo lo mismo y siempre cuento lo mismo. Yo cuando estaba en ese proceso en el que trabajaba en Sephora y cobraba 798 euros al mes y pagaba 450 de habitación en Barcelona,
claro.
Yo me acuerdo que, sin saberlo, yo no me había leído El Secreto todavía. Y yo compraba las revistas y, claro, pues a Penélope, a Maribel, a actrices con las que trabajo hoy, yo, imagínate yo mi cabeza.
A ver el Zumber lo que hacía.
Me compraba las revistas. Entonces yo cogía un bolígrafo, entonces ponía, portada de él, de Maribel Verdú. Entonces yo me autofirmaba como que Maribel me estaba firmando que yo había hecho el maquillaje, es decir, para mi maquillador Iván, lo hemos pasado.
Hostia,
genial. Entonces lo recortaba y lo ponía en mi habitación. Y entonces de repente llegaban pues mis amigos mis amigos sabían que no lo había hecho,
sí,
evidentemente, pero venía algún ligue y yo decía, no, es que yo soy maquillador. Y me decían, ¿y dónde maquillas? Y yo, pues bueno, trabajo con actrices, trabajo en moda. O sea, te lo juro, era un auténtico mentiroso, pero lo decía con una convicción, Alma.
Que yo,
claro, es que lo sentía. Y yo siempre, después mi amigo me decía, ¿le has dicho que esto lo has hecho tú? Dices que te van a pillar. Digo, tía, es que yo sé que voy a estar ahí, yo no sé cómo voy a llegar, pero tenía tanta convicción de que iba a estar ahí, yo siempre decía lo mismo, no sé cómo voy a llegar, pero es que sé que voy a llegar.
Hostia, Iván, qué chulo, por favor, pero sí, qué historia,
sí,
más guay.
Sí, sí, y a Maribel se lo cuento y se ríe mucho, a Maribel Verdú, en plan, o sea, claro, ahora la ves, Maribel es amiga mía.
Claro.
Y se lo cuento y dice, o sea, es que es tan... Pero te lo prometo, Alma, que era absoluta inconsciencia. No, o sea, lo hacía como algo muy natural, de verdad. Y para el maquillador de las estrellas, me ponía yo a mí mismo. O sea,
claro,
era
claro,
que me da vergüenza hasta verbalizarlo, te lo digo. Pero
es que es así.
Pero me parece un poco... yo me veo a ese Iván y me parece entrañable. O sea, lo hacía como un poco tierno. O sea,
sí,
no lo hacía como para yo creerme nada. Lo hacía como con una sensación de convicción de aquí dentro... Y así con 25 o 26 años, yo le dije a Chanel, yo no quiero trabajar en este departamento porque no quiero vender más, creo que tengo, o sea, tenéis que aprovecharos de mí. Pero no estaba, no tenía muy claro porque me tenían ubicado en eso, el maquillador, un poco de punto de venta, que maquilla en exceso, porque al final, claro, tú maquillas para vender. Entonces tienes que poner capa sobre capa, todo. Y por eso.
Muchos pinceles y muchas brochas.
Eso es lo que hace que haya esa brecha y esa distorsión de la realidad del maquillador. Porque el maquillador, por desgracia, tiene que trabajar en un punto de venta, por lo tanto tiene que vender y está como el proceso de maquillaje distorsionado o enfocado a la venta. Ahora yo os puedo decir que soy maquillador y yo te maquillo libremente sin ninguna presión.
Bueno, yo recuerdo que a mí, por ejemplo, máscara no me dijiste, yo no te voy a poner, sí, o sea que yeah. No es te voy a poner de más,
claro, exacto,
a veces es te voy a poner
exacto,
de menos.
Exacto, porque estamos un poco condicionados por la publicidad y porque tenemos que consumir, y a veces tú con tus pestañas, que esta mujer, para quien no la conozca, tiene un ojo maravilloso, negro, con una pestaña oscura y densa, con un poco de rizador, para el día a día no hace falta ni siquiera que te pongas máscara de pestañas. Así que sí, hubo un momento en el que le dije, si no me contratáis, pues me voy, me lió la manta a la cabeza y iba ahorrando un poquito.
Claro.
Entonces estuve pues durante un año sin trabajar, intentando generarme un portfolio, llamaba a muchas puertas y todo el mundo me decía, ¿tu portfolio? Entonces yo le llevaba las fotos de mi madre, de mi hermana,
claro,
maquillada, porque era lo que tenía.
Claro.
La señora Juani, de 75 años, decía, pero fijaos, yo sé que no son modelos, pero para que veáis mi trabajo he traído el antes y el después. Entonces yo le hacía a la señora Juani de Valencia, que en Valencia ha ido muchísimo, por cierto,
¿ah, sí?
A tu tierra.
Hemos hablado tanto de Juani que Juani para mí ya existe, ¿eh?
Juani existe.
Juani es.
Juani vive en Valencia y tiene 65 años. Del Carmen. Pues eso, y
llevabas el antes y el después.
Y llevaba fotos de mi madre. Entonces yo creo que un día, pues al que era mi representante, porque los maquilladores, cuando trabajamos en moda y tienes así un cierto nivel, tienes como una agencia. Entonces pues me dijo, bueno, pues vas a empezar a asistir a Pepita. Y yo sí, verdad que tengo algo bueno, y es que le suelo caer bien a la gente. Entonces, como le suelo caer bien a la gente, pues le caí bien a la que entonces era pues una maestra maravillosa, una maquilladora buenísima, se llama Mónica Marmo, y empecé con ella, y ya pues de ahí pues a lo que ha pasado hoy. Pero ya te digo, o sea, no, a mí no me gusta ser mucho Mr. Wonderful, porque odio un poco la movida de creer, sí, en ti mismo, ¿no?
Pero todo es posible, que a veces dices, hombre, todo no, igual todo no.
Tal cual, pero sí que hay una cosa que no se compra alma, o sea, que no se puede estudiar, y es una cosa, es lo que te digo, de una sensación que tienes dentro. Y también te digo otra cosa, y eso sí que me gusta recalcarlo, es todo una inversión de lo que tú quieras poner para conseguir las cosas. Es decir, no es como, yo puedo, pero ¿qué pones en,
claro,
en la ecuación? Para que yo he puesto mucho de mi vida personal,
sí,
he puesto, me he perdido muchas cosas de mi adolescencia y mi juventud, no te voy a engañar, porque he estado invirtiendo todo el rato el dinero en viajar, en informarme, uh-huh, en no salir, porque tal. Entonces la ecuación al final, pues, ha sido positiva, pero porque es que la inversión que he hecho ha sido, o sea, es casi un cálculo matemático. Pones tanto, tienes esto.
¿Vas a recibir esto?
Exacto,
claro,
exacto.
Jo.
Y esa es la historia.
Qué
que te
fuerte.
Cuento.
O sea, que tú crees a lo mejor que, digamos, nos estamos aceptando un poco ya esta juventud, porque somos los dos muy jóvenes y tenemos la piel estupenda.
Muy jóvenes.
Si no le ponéis cara a Iván Gómez, por favor, no puede ser más guapo.
Me estás devolviendo lo de las pestañas,
sí,
¿no?
Sí, en realidad sí. Pero ¿tú crees que nos hemos lanzado ya un poco como autónomos valientes, en vez de estar como empleados así redimidos? Estamos un poco lanzándonos, ¿no? ¿O qué?
Si te soy sincero, creo que nos estamos lanzando personas como tú y como yo. Sinceramente,
pero hay
Alma.
Mucha gente gris aún.
Sí, y te digo, igual esto va a sonar mal, pero claramente el que exista esta gente gris creo que hace que destaquen los que no son grises. Es decir, creo que el movimiento, sinceramente, lo que yo veo en los actores, yo pues la gente con la que trabajo, los influencers, los actores estos que de repente con 19 años son millonarios,
claro,
famosos.
Claro, sí, los élites son...
O sea, insisto, hay actrices que me sorprenden, de hecho voy a decir nombres, como el caso de Esther Espósito, de verdad, que es que tiene una cabeza esa,
¿sí?,
chica muy...
Pues no puede ser más joven.
O sea, jovencísima, preparadísima, con una cultura, de verdad, una elocuencia hablando que digo, ole ella...
Ah, pues pensaba que era timidilla.
No, a ver, tiene un carácter... yo tampoco trabajo mucho con ella, pero sí que coincido, me parece adorable, me parece una tía...
Qué guay.
O sea, de verdad, para mí el ejemplo de lo que tendríamos que ser, o de lo que la generación... la nueva generación tendría que ser, es el caso en el sector del, sí, de la farándula, sí, sería un poco el caso de Esther, ¿no? Que es una tía como que se prepara, con cultura, que tiene un discurso, que se lo pasa bien y que sale, pero luego se centra, intenta dar lo mejor de sí y demás. Pero sí que noto que los millennials, sí que al principio era como los millennials, bueno, sí, lo que están moviendo las generaciones, pero luego me doy cuenta de que no, que la gente se cansa, Alma.
Yeah.
Es como que, pues un poco, ¿quieres algo? Pues chico, es que nadie... Es que es complicado. Entonces, en el primer bache se quedan. En el primer bache está el bastón de los padres. En el primer bache es el bastón de la vuelta a casa. Es que ya lo he intentado. Chico, pero es que nadie dijo que fuera fácil. Entonces, creo que hay mucho de boquilla de yo puedo, pero en la práctica me he dado cuenta, sobre todo porque, como te digo, tengo una agencia de maquilladores en los que veo que tienen la gente muchas ganas, pero nadie tiene ganas de pasar por el tramo difícil, que es el tramo de las no bonanzas y donde no hay luces.
Claro, total.
Eso es lo que me parece más complicado. Pero por eso gente como tú, de repente, pues
no,
que emprende...
Es verdad lo que dices.
Y se mantiene.
Es verdad lo que dices, que un poco el que resiste al final gana, ¿no? Porque al final,
exacto,
el primer socavón,
exacto,
caen 50 y dices, venga,
exacto,
va, ya somos menos.
Exacto,
y así,
exacto.
Verdad. Oye, cuéntanos lo de la agencia, que nos hemos quedado
menos. No, pues tengo una agencia de representación de artistas donde estoy intentando diversificar y donde... estoy haciendo lo que no hicieron conmigo, que es dar oportunidades en la medida de mis posibilidades a jóvenes que empiezan, porque hay mucho talento y es una industria, y lo digo desde aquí, un poco snob, donde si no tienes un padrino, si no eres cool, si no eres guapo, si no vienes de estudiar en Los Ángeles, es como que no se te da la oportunidad.
¿Sí? ¿Pasa?
Sí, pasa y mucho. Muchísimo, y si no vienes con un padrino, esto pasa. Entonces, yo me fijo en el talento, en las ganas y sin mirar más allá ni mirar el contexto de donde vienen las personas. Fundamentalmente, que sean buenas personas y honestas, que podamos trabajar en equipo. Y también por diversificar y porque siempre he tenido una etapa, o sea, una época, o sea, un alma un poco emprendedora. Y estamos muy contentos, tenemos maquillaje, maquilladores, peluqueros, producción de moda y también nail artist, que ahora con Rosalía
sí,
está a tope.
Bueno, claro,
imagínate,
claro.
Que
bien,
ya
de
sabes,
uñas.
Bien de uña, bien de... Yo digo que son como pasos de Semana Santa en cada uña, que no sé cómo puede la muchacha hacer su vida, pero realmente ha sido también un auge. El tema de, para mí, el 2020, sin duda, glitter, para si la gente quiere escucharlo, que se vayan locos a comprar glitter y texturas para el maquillaje y que se vayan a comprar mucho brilli-brilli y... como oro, plata, cobre para las uñas. Eso va a ser como el furor, la tendencia 2020. Y aprovecho ahora que hablamos de tendencia, no sé si me vas a preguntar algo de tendencia, si no te lo cuento yo.
Tú, dale,
para todos los que nos estén escuchando, que por fin venimos como de una etapa en la que la web de Zara, el tema del e-commerce, las modelos estas un poco andróginas que no se maquillaban, un poco súper escuálidas, por fin están dejando paso de nuevo a la mujer tal y como la concebimos, como la belleza de la mujer, ya no más allá del peso,
de todo
que
tipo.
No me meto, exacto, pero diversa, y donde vuelve el maquillaje, vuelve otra vez el ojo ahumado, vuelve otra vez la presencia de maquillaje, porque parecía que lo moderno era como que no se vea el maquillaje,
sí,
ser cool, no sé qué, esta versión escandinava de las mujeres así como andróginas, como te digo. Entonces también tenemos la suerte de que ahora, gracias a toda esta vorágine de euforia y demás, vuelve un poco la tendencia de que haya evidencia del maquillaje, que se
note,
colores, texturas,
claro,
y que la gente experimente, que eso es lo que me gusta, que sea justamente es una profesión o una disciplina para experimentar y para pasárselo bien, y que si un día tienes una sombra verde y una azul, pues ya está, que consigas que el maquillaje vaya con lo que tú eres, ¿sabes? Sin más allá de las tendencias, pero sí que es, por suerte, tenemos la suerte, porque yo estaba un poco cansado de esas tendencias como un poco neutras.
Yeah.
Así que viene arriba de color y viene arriba de texturita.
¡Jo, qué guay! Por cierto, ahora que has nombrado a Rosalía, ¿la has maquillado?
Sí.
¿La has maquillado?
Sí, sí, sí.
Te iba a preguntar, ¿a quién te queda que dices, jo, me muero por...?
Ay, pues mira, sinceramente, tenía la espinita con... A ver, tengo muchas espinitas. Claro, al final todo lo que está lejos o inalcanzable es lo que siempre te seduce. Pero me gusta mucho Julianne Moore, Alma. Julianne Moore, o sea, al final, obviamente es un poco, soy un poco mitómano, ¿no? Y entonces, claro, pues quiero maquillar a la gente que admiro.
¿Y qué colores le van con ese pelo tan naranja?
Pues es que las pelirrojas a mí me encantan.
¿Sí?
Sí, yo siempre digo lo mismo. Yo aquí estoy encantado que tengo a mi Ana Polvorosa,
esa, sí, es
la
verdad,
actriz esta.
Es verdad.
Que la amo y que maquillo siempre. Y es como que te eleva el maquillaje a una cosa como de sofisticada, una pelirroja con una cara carismática.
Es verdad, como que es el caso. Tienen un estilazo que te
cagas. Sí. Así que a Julianne Moore, pues es que las pelirrojas, como tienen la cara tan blanca, es como para un artista un lienzo blanco, una escultura blanca. Todos los colores explosionan a lo bestia, porque es un lienzo neutro, blanco, no es como, a lo mejor tú eres caucásica, tienes una piel más cetrina, o yo soy más moreno. Entonces, para ellas es que cualquier color, o sea, los rojos, imagínate el labio rojo en ellas, es como pum, sí, que lo intensifican mucho más. Y luego me gusta mucho Zoe Kravitz, que es la hija de Lenny Kravitz, que es una vale. modelito, una modelito, una modelo.
Que es pequeñita.
Pequeñita, joven. sí, súper jovencita. Me gusta mucho, sorprendentemente, Candela Peña, que la admiro,
o sea,
con
no
todas mis
más.
Fuerzas.
Sí.
Y ahora, claro, pues al final, como estoy en la industria, Candela me conoce, la conozco, nos escribimos muchísimo por Instagram, y yo siempre tengo una broma con ella, que es como, perdona, ¿cuánto te tengo que pagar por dejar maquillarte? O sea, ¿cuánto te tengo que pagar yo para maquillarte?
Sí.
Porque ella no se maquilla nunca, y siempre me dice, ay, marica, pero si tú siempre tienes un este de diosas, un séquito de diosas maravillosas, ¿qué me vas a hacer tú a mí? Pero es que eso, me mueve mucho cuando hay una mujer que me inspira, ¿sabes? Candela, por ejemplo, me parece pues como Julián o gente con personas con discurso, más allá de la belleza,
sí,
que aportan, que tienen un bagaje a sus espaldas o que hacen algo porque la situación cambie.
Joder, qué guay. Mm. Yo voy a aprovechar, ya que te tengo aquí, para... bueno, primero hacerte una pregunta, ¿qué hago con mis cejas?
¿Qué te pasa con las cejas?
Son muy grandes. Desde pequeña les he tenido una manía que no veas.
Pero si ahora la gente se está gastando 1000 euros a hacerse un microblading.
El blading este, pues le tengo una manía con las cejas, hijo.
¿Tú qué quieres, tener menos cejas?
Sí, yo me las haría más finas.
No.
¿Jamás?
Y aparte tú piensas que tú tienes una estructura ósea, es decir, tú tienes como el pómulo bastante elevado y ancho, entonces si tú hicieras la ceja más fina, se te descompensaría completamente los volúmenes. Yo siempre digo que la naturaleza es sabia, ha podido ser más o menos generosa en términos de que seas más o menos guapo, guión equilibrado, porque al final la belleza es equilibrio. Uh-huh. Pero en tu caso, si hicieras la ceja más finita, lo que haría sería como descompensar completamente los volúmenes del pómulo, de la barbilla y la nariz.
Ah, bueno, pues oye, yo voy a hacer lo que tú digas.
Mi consejo es que te mantengas así. Sí que es cierto que lo mismo que te hablo de tendencias de mucho maquillaje, ahora el 2021-2022 vuelve la ceja más fina.
¿Sí?
Sí, vuelve porque Rihanna de repente un día se le ocurrió raparse la ceja y hacerse una cosa como años 20 y ya sabéis pues lo que hemos hablado,
claro,
que las celebrities
grandes,
hacen
sí,
una y de repente pues toda la vorágine 2 años después lo vemos en la calle, ¿no? Primero es las celebrities.
Total.
O en la pasarela, primero dices, uy, qué horror, no me lo pondría nunca, y luego 2 años después te lo comes porque te lo estás poniendo.
Ojo las cejas de Rosalía últimamente.
Bueno, ahora
ojo,
se está poniendo entrecejo.
Sí.
A mí me gusta mucho eso, que el maquillaje también se utilice para reivindicar, porque eso no deja de ser una reivindicación de la mujer libre.
Totalmente. Oye, y si te digo, porque he traído para que abramos, es verdad que esto solo es audio, pero yo he traído mi neceser.
Eso me encanta. Vamos a ver.
Y lo primero que vas a hacer, me imagino, es matarme porque llevo un eyeliner del Mercadona.
Ah, bueno, pero yo te diré que no hace falta gastarse mucho dinero para tener buenos productos. Es más la traza que
sí,
el producto. Y te digo, yo en mi neceser tengo, yo soy, como os digo, maquillador de Chanel y evidentemente trabajo en su totalidad con productos de Chanel, pero... yo tengo a mi queridísima Paola, que es mi ayudante, mi mano derecha, porque a mí no me da la vida, que siempre digo, o sea, te quiero en internet como una loca, buscando en Amazon y tal, pues porque es que a mí, como te digo, no tengo tiempo, pero es que te sorprenderías la cantidad de productos que hay de 1, 2, 3, 4, 5 euros, ¿mm?, que realmente son muy valiosos y que yo tengo en mi neceser, que a lo mejor marcas como Chanel no tienen por una cuestión de gama.
Sí.
Y pues, por ejemplo, hay un lápiz que cuesta 95 céntimos, que es un lápiz para las cejas que yo utilizo para hacer pecas, porque ya sabes,
sí,
que se lleva muchísimo.
Qué guay.
Y es que no he encontrado nada que se, ¿sabes?, que se parezca, o sea que, a ver, enséñame el eyeliner.
Mira,
ese.
Yo llevo aquí, bueno, este me vas a decir que este está muy bien, porque llevo un, ¿esto es, cómo se llama?
Eso es un corrector iluminador.
Llevo
tiene
un corrector
capacidad...
iluminador de una marca muy buena y muy cara. Este
sí,
está muy bien.
Este está
ahí
fabulosamente bien.
Eso
este...
es lo único bueno que vamos a encontrar.
Bien.
Porque luego llevo un highlighter que yo me pongo a chorrazos.
Pero esto es muy oscuro para ti, ¿no? Esto es un tono como dorado.
Dorado.
Mira. Bueno, a ver, te cuento. Esto es un truco, un consejo para...
Es que llevo un highlighter, he de decir, que no sé si es solo para la noche, pero yo me lo pongo sea la hora que sea.
Sí. Lo que pasa que yo creo...
Me está maquillando ahora y es maravilloso.
Estoy maquillando. Le estoy poniendo un poquito de highlighter. Mira, el problema de este highlighter... Esto es un highlighter que es como una especie de crema, o sea, como un tubito.
Sí, es una barra.
Como si fuera una barra. Entonces... Esto tienes que estar muy bronceada para que te quede bien. ¿Por qué?
¿Sí?
Porque el subpigmento, fíjate, es amarillo.
Sí.
Entonces, esto en invierno, tu tono va a bajar a un tono...
Sí, sí, más blanco.
Blanquito. Entonces, esto te hace un efecto enfermizo si no estás bronceada.
¡Ay, madre, que ya lo estoy liando! Mira,
así
esto
que
mal.
Igual estás liando un poco con esto, Alma.
Esto mal.
Esto igual lo puedes como dejar para el verano y comprarte uno igual, pero que sea como más...
En platas.
Perlado, exacto.
Vale.
Más perlado, porque te va a dar más luz en invierno. Y esto dejarlo más para el verano o utilizarlo en el párpado móvil para hacer un efecto como...
De sombra.
Una sombrita con un poquito de luz.
Es que yo te digo, cuando me pongo eyeliner casi nunca me pongo sombra, ¿bien o mal?
Bien, pero ¿por qué?
No sé.
¿Por qué no te gusta?
Porque no me suele gustar. Cuando me maquilla un profesional...
Sí.
Yo me suelo ver dos cosas, y es que yo nunca me pongo base, solo me pongo polvos de aclaramiento,
claro.
Polvos de esta marca que vale 1 euro y son el horror, pero bueno, me
bueno,
hacen el
pero
papel.
Te...
Como decimos en Valencia, me fa papel.
Te dan como buena cara,
sí.
¿No? Y lo que tiene el maquillaje, el fondo de maquillaje, es que altera la textura, es decir, tú es otra cara, es plan, ¿quién es esta mujer que
sí.
tengo delante del espejo?
Jo, Iván, pero es que parece que esté conservada en almíbar.
Totalmente.
O sea, parezco la duquesa de Alba.
Y
cuando
sobre
ponen...
todo me hablas de la tele, cuando te maquillan en la tele.
Sí, o no, o a lo mejor para un evento, en
¿sí?
plan, sí, me he visto un poco postiza.
Ya, es que claro, el problema de los fondos de maquillaje, que desde aquí, por favor, digo, no camufléis la piel, porque la piel necesita respirar, y yo tengo que ver tu poro, tu piel, o sea, unificar un poquito el tono, pero con fondos de maquillaje ligeros, porque es que eso, es que además, en cuanto gesticulas, el exceso se queda como cuarteado y eres... O sea, te pones 20 años, ¿eh?
El horror.
Por lo tanto,
horror.
Haces bien de ponerte polvos, ¿eh?
¿Sí?
No hace falta que te pongas fondo de maquillaje, a no ser que tengas pues un evento que quieras ponerte el fondo muy ligerito, pero un fondo adecuado a tu tipo
claro.
de piel. Algo ligero, algo acuoso, que no sea, que no te camufle, que no te transforme la textura.
Claro,
y luego un toquecito de color. Pero para la que no se quiera poner el fondo de maquillaje, haces bien lo típico de que te pones ahí un toque de
polvos
de buena cara, ¿no?
Sí, exacto.
Te pones un poquito en el pómulo, un poquito en las sienes y en la barbilla.
Y carril. Ah, y otra cosa que hago súper mal, es que esto me da hasta vergüenza. Yo tengo una brocha.
Una brocha, y para eso lo utilizas para todo. Pero es que no entiendo, porque para... pero
claro, es que solo me pongo polvos y me pongo un poco de colorete.
¿Y por qué no te pones sombras? Claro.
No me pongo.
Claro. Pues
porque
entonces,
yo hago solo el eyeliner,
igualmente...
que por supuesto no voy a desaprovechar. Mi patio de vecinas estará contento. No pienso irme de aquí sin que Van Gogh me haga el eyeliner.
Hombre, pues claramente.
Y ahora luego lo grabaré y lo subiremos a las stories.
Por favor, solo faltaría. Ese será un placer. Pero que si tú no te pones sombras, ¿para qué vas a utilizar una sombra? Yo te digo, yo a veces no trabajo con sombras. De hecho,
ya.
Tengo una anécdota, perdón, con brochas. Tengo una anécdota muy graciosa. Una vez yo celebré mi 25 cumpleaños, ahorré, y yo, que era muy Antoñita la Fantástica, yo quería traerme a toda mi familia a Barcelona cuando yo
cumpliera los 25.
Entonces cogí un autobús, me los traje a todos, reservé un hotelazo de lujo, todos con una suite. Bueno,
bueno,
yo estaba...
bueno.
Sí, se me fue un poco la olla. De hecho, es que mi amigo dicen que me casé. Yo ya me he casado. Sin tener novio,
bien.
Me casé. Yo en mi 25 me casé. Me gasté todos los ahorros que tenía, pero yo quería compartir con mi familia. Te cuento todo esto porque yo ese día casualmente no lo había calculado y tenía una novia. Tenía que hacer por la mañana una novia.
Ay,
y claro, estaba tan nervioso que yo con todas mis narices voy al hotel y claro, despliego todo y de repente saco todo y no tengo los pinceles.
¡Oh!
Y claro, eso es un drama para mí
en aquel momento.
Total. Entonces claro, como tengo tanto morro, le dije no. Y me dice, pero ¿y los pinceles? Digo, no, es que esto es una nueva técnica, tendencia,
ay.
Que es que ahora hacemos los maquilladores muy top, como lo soy yo, que en aquel momento no hacía nada. Y entonces todo con las manos. Entonces todo es con las manos. Bueno, ella... O sea, y ahí aprendí que digo, es que todo es cuestión de cómo proyectes tú las cosas.
Sí.
O sea, porque otra persona se pone a llorar,
se lo
cuenta como desde un lugar súper dramático. Madre mía, los pinceles, ¿qué podemos hacer? Vamos a llamar a recepción. Y le di la vuelta allí y aquella... Ahora, eso sí, me trajo la foto y era, pues claro, una bombilla, porque como no había brocha de polvo... Pues era la virgen de los chorreones, esa muchacha, cuando se dieron la
foto.
Ostras,
claro, estaba pensando, bueno,
no
la sombra...
No pude matizar nada, o sea,
claro,
era
claro.
Todo textura en crema, o sea, no podía matizar polvos. Y una novia, hay que, o sea, un evento tienes que matizar.
Brillos, no, claro.
Desde aquí te pido que me perdones.
Sí.
Pero ella estaba contenta.
Bueno, ella, claro, las novias, yo te digo una cosa, más o menos siempre están guapas. Te puede gustar el vestido
ya.
O no, pero las novias más
sí,
o menos,
sí,
con el día más importante de su
totalmente,
vida, están
totalmente.
Más o menos guapas.
Tienen como un guapo subido, ¿no? Que
exacto,
se dice siempre.
Exacto.
Sí.
Y bueno, y en el neceser también llevo unos donuts, pues si nos apetece, no vayamos a pasar
a
donuts también
fenomenal.
Llevo. Eso que no. El real foodero es una mierda.
Nada, ni una manzana, ni no, una ciruela.
No, donuts. Oye, Úrsula Corberó también lleva donuts. Dime que sí.
Oye, Úrsula es súper golosa, tío.
¿Ah, sí?
Súper golosa.
¿Sabes que Úrsula es el crush de mi chico?
¿En serio?
Es
bueno,
Úrsula
creo que
Corberó.
Le pasa a tu chico ya sí. 50 millones de personas, ¿no?
El mío es Santi Balmes.
¿Ah, sí?
Sí. Y la suya es. ¿Has maquillado a Santi Balmes alguna vez?
Ay, pues es que no sé ni quién es, perdón.
De Love Lesbian, cantando.
¡Ah! Ay, me encanta Love. No sabía su nombre. Pues no, no lo he maquillado nunca.
Maquillado.
No tengo, la verdad que los chicos se suelen maquillar poco, es más el pelo.
El
que
pelo,
precisa
sí.
Un poco más de servicio de peluquería. Y yo también te digo que como me aburren mucho los hombres en ese
ya,
sentido,
claro.
No suelo hacer mucho hombre. Pero volviendo a lo de Úrsula, Úrsula es súper golosa. Y de hecho yo no puedo viajar con ella porque es que...
¿Comíais de todas las guarradas?
Ella, la tía, come muchísimo.
Fíjate con el culo que tiene.
Ya.
Que esta mesa está más blanda que su culo.
Sí, 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 ha sido... O sea, este verano hemos estado de vacaciones y dimos una vuelta en bueno, alquiló un barco y estábamos pasando un día en el barco y hubo paparazzis que salimos, o sea... Ella sale bien en todas las fotos, o sea, subiendo, bajando, haciendo el pino puente.
Sí, lo que quiera.
Con la cara de esto, o sea, todo. El culo siempre ahí en su sitio, la cara perfecta.
Es impresionante esta chica.
¿Eh? Es como de otro planeta.
Es una pasada.
Volviendo a lo de cuando la naturaleza es afortunada y generosa con unos, pues con ella se lo llevo todo.
Jo, ya te digo. Bueno, pues nada, mira, yo para terminar ya, las preguntas random de la Forte, que
sí,
se las hago
a todos.
A todo el mundo, sea la Reina Letizia o sea Evan Gómez. Uh-huh. Yo le preguntaría a todo el mundo lo mismo.
Venga.
Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo último que te ha dolido?
Uy.
¿Eres quejica?
Pues me ha dolido que me mientan.
¡Ah! ¿Te pones intenso?
Sí.
¡Ay, cariño, me encanta! Pensaba que ibas a decir los dientes, las muelas.
Claro,
me encanta.
Es que yo soy muy intenso.
No, me encanta,
es que
me encanta.
Soy muy intenso.
Iván Gómez, hashtag intenso.
Sí, sí, de hecho yo tengo una cosa y es que tengo a una de mis mejores amigas que es actriz, que es Miriam Giovanelli también.
Sí,
que,
qué guapa es, por
sí,
favor.
Que yo, ella siempre me dice, Iván, controla esos posts que pones porque me da, yo soy muy intenso y cuando estoy muy agobiado, muy triste, necesito poner posts intensos.
Sí.
Y ella me dice, no te expongas porque es que te estás exponiendo y eso te hace vulnerable. Pero es que te lo juro que tengo que hacer un ejercicio brutal porque yo pondría cada foto, para mí es como... O sea, me sale una vena intensa ahí y digo, venga, Iván, trabajo para Pepito, fotógrafo tal, déjate de intensidades.
Claro.
Pero alguna vez me sale. Pues lo último que me ha dolido ha sido que me mienta el corazón. Pues me ha dolido
el corazón.
Porque me han mentido.
Jo.
Sí, sí, pero es que odio las mentiras. Bueno, todo el mundo odia las
sí,
mentiras, ¿no?
Sí.
Es que las mentiras son, a pesar de que yo mentí en aquel momento diciéndolo de
tal,
pero era una mentira.
Y era lucha por un sueño.
Exacto.
Como las popstars.
Exacto.
Di que sí.
Era Operación Triunfo.
Exacto. Otra pregunta absurda de la Forte. Bueno, absurda no, era random, pero bueno, absurda
vale.
También. ¿Cómo vas por casa? Batín, ropa de ir por casa, hecho un cerdito, no, vas cookie.
Ay, pues mira, a mí me da una... Yo me encantaría ser cookie, tía, y es que no soy nada cookie. O sea, me encanta, ya yo voy y me compro el pijama mono, como de Calvin Klein, como el pantalón ese así como súper...
A juego,
a
todo.
A juego, la camiseta blanca, pero luego es que soy, o sea, desastroso. O sea, de verdad, se me cae todo está desordenado.
A ver, yo no te veo tampoco con una sudadera de Camiones Almansa, ¿eh?
Pues es que soy un poco eso, ¿eh?
Iván Gómez, ¿eres Camiones Almansa? No,
o
por
sea,
favor. O sea, el mito se me está cayendo.
Pues es que, pero es que me gusta. O sea, de hecho,
ya,
el otro día...
Ya, es que abrigan mucho.
El otro día voy a casa de mi chico y le digo, oye, ¿no tienes una camiseta? Y me da una camiseta como mona. Digo, no, pero como de propaganda.
Claro.
Es que para estar en casa es como
sí, sí,
a gusto, ¿no? Como de esa cosa como que si se rompe en la cama no pasa nada y se estira ya como el algodón que está a punto de romperse.
Sí.
Tengo ese extremo o de repente el día que me da por ser pipireta y estoy así en el sofá como vestido como con el pijama como tal, pero el 95% de las veces es
team
lo
indigente.
Contrario. Exacto.
Vale,
sí, sí.
Fenomenal. Y lo último, ¿eres de ducha por la mañana o por la noche?
Después del gimnasio.
Y más o menos no te organizas.
Es que es por la mañana, media mañana, cuando voy al gimnasio. O sea,
¿vas al gimnasio de Kim Gutiérrez?
No, voy al de Miguel Ángel Silvestre.
Uy, también me
¿te sirve?
Es que últimamente todo el mundo me dice, yo voy al gimnasio de Kim Gutiérrez. Digo, ¿perdona?
¿Y cuál es este? ¿Dónde está?
Yo creo que es el Metropolitano, el Holmes, uno de los dos.
Ese era el Metropolitan, seguramente.
Pues será ese.
Sí, sí.
No, aquí desvelando dónde va a quedar todas ahí.
Nos van a matar. Bueno, no lo sé. Yo voy a otro, que no voy a decir cuál, para que no
nos venga mucha gente.
Pero que hay mucha estrella en mi gimnasio, sí.
Y entonces vas y después allí era ducha, sea mañana, noche...
Allí, ¿no? Por la noche no suelo... me da una pereza ahora ir al gimnasio. Te imaginas, me da una pereza ducharme ahora. Sí. Me da una pereza ir al gimnasio ahora, entonces me suelo duchar. Pero sí que es cierto que como yo duermo mal, la ducha de la mañana me ayuda mucho a despertarme y como a intentar generar un poco de endorfinas. Porque cuando me levanto así que he dormido mal, estoy un poco que muerdo. Y después de la ducha me... Pero soy, si te tuviera que decir algo, más de por la noche, de por la mañana.
Más de por la mañana.
¿Sí, tú?
Yo de noche total.
¿Sabes? De noche total. O sea, tú detrás que te gusta tú como tu ritual.
Sí, sí, ya. Mogollón. Además, ya. Sean las 2 de la mañana. Si yo llego de una cena o lo que sea, yo no me meto en la cama.
Si no es duchada si y no desmaquillada y todo tu ritual.
Sí, sí.
Yo te admiro.
¿Ves?
Te envidio.
Qué bien.
Porque
qué
yo
bien.
No puedo hacerlo.
Pues, oye, yo creo que hasta aquí sí que me gustaría que contaras un momento en qué estás ahora. Para que la gente te pueda situar, para que la gente te pueda ubicar, tu Instagram, qué estás liando, en qué andas metido.
Pues te agradezco mucho que me des la oportunidad porque estoy muy contento. Estoy desarrollando un proyecto paralelo que, por supuesto, cuando lo haga serás invitadísima.
¡Ay, qué bien!
Por supuesto, para que vengas a join us a disfrutarlo. Y entonces estoy desarrollando un show de belleza. Esto quiere decir que me gusta mucho la docencia, es decir, la formación, compartir con profesionales o amantes del maquillaje. Y es algo que se estila mucho en Nueva York, como el desarrollar el maquillaje como un auténtico show o en un escenario, ponerlo en práctica, una masterclass, donde además habrá invitadas especiales como actrices, influencers o top model conocidas para darle al espectador o al futuro maquillador o simplemente al amante del maquillaje pues una experiencia donde pueda ver en directo cómo es un día a día de Iván Gómez o un día a día de cualquiera top model o fotógrafo, desarrollar sesión de fotos en directo, desfiles en directo, coloquios relacionados con la belleza, donde seguramente tengamos que hablar, porque me encantaría que alguien, una tertuliana como tú de Red, también participe y pueda, o como Paloma Abad, por ejemplo, una amiga que tenemos en común.
Paloma es maravillosa. Pensaba que ibas a decir Paloma Lago. Y pensaba, mira qué vintage, no sé.
Paloma, cuando haga algo relacionado con el pelo, pues diré, Paloma, eres una referencia estética. Para cuando la gente me pide tus looks. Y así
melenas.
Estamos en eso, en desarrollar eventos de maquillaje enfocados un poco a la formación. Y luego, pues evidentemente, sigo mi carrera en paralelo con siendo portavoz de Chanel. Ahora tenemos un 2020 de locura con, pues eso, la evolución que están teniendo, por ejemplo, las actrices como Úrsula internacionalmente, donde estamos viajando muchísimo, donde está trabajando fuera. Y yo, pues feliz de poder acompañarla. Y
eso te iba a decir, cuando dices viajar, es porque actrices de esta talla lo que dicen es, yo voy con mi maquilladora.
Claro, vale. Sí, yo, o sea, eso es una fortuna que tengo y de verdad que siempre no me cansaré de decirlo. Para mí, trabajar con gente... Yo vuelvo a ser intenso. Es verdad, porque es que, Alma, o sea, personas como, por ejemplo, Úrsula, que están creciendo a un nivel tan, tan alto, donde tienen acceso a cualquier maquillador, que es que no es que sea mejor que yo, es que estamos hablando de másters de la industria, que para mí son referentes, que ella tenga acceso a ellos y le digan, mira, es que tienes aquí, pues no sé, para lo que para ti podría ser un referente de la comunicación,
sí,
¿no?
O sí,
sea,
sí.
Gente...
tienes a un top y tienes a Iván, y
exacto.
Aquí hay contigo.
No, un top te hablo de a lo mejor el mejor maquillador del mundo. Y ella diga, no, es que yo quiero Iván, o que lo exija por contrato. Entonces, para mí, esa lealtad me hace amarla para siempre, porque es que va más allá de tu trabajo, o sea, que alguien realmente te valore así y que a pesar de, oye, de lo que puedas ofrecer, lo que le puedan ofrecer, que te siga eligiendo a ti, para mí eso no tiene precio y es una de las grandes regalos o fortunas que me da la industria.
¡Qué guay! Jolín, pues mira qué mensaje más bonito para terminar.
Pues
¿estás
sí.
feliz?
Estoy feliz, estoy muy feliz, sí. Sí, estoy feliz porque lo que te he dicho antes, porque me he dado cuenta que la inversión que he hecho de energía, de tiempo, de vida... el destino me lo ha devuelto en la ecuación que yo tenía en mi cabeza, justo con lo que quería. Te digo, a día de hoy me quiero quedar aquí. sea, no quiero, ahora me preguntan, ¿cómo te ves dentro de 5 años? O te tienen preguntado, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Pues es que ya no quiero luchar más, Alma. Es que ya ahora necesito vivir y necesito cultivar la parcela personal.
Eso te iba a decir, que yo creo que parece un poco, lo estoy viviendo también, no, en tu gremio no, porque lo desconozco, pero en el mío, sí que veo que evidentemente cuando llegas a un punto de exposición, de marca, de nombre, incluso económico y de reconocimiento, ya te vas detrás, a hacer, digamos, el business detrás, ¿no? Es como, ahora voy a producir, claro, porque ya las cámaras, bueno, le cedo el sitio a otro, ¿no? Ha pasado con...
Y a cultivar otra faceta de tu vida. Es como que, el otro día hablaba con un chico muy interesante que he conocido, hay un término que es la pirámide de Milhou, ¿te suena?
No.
Pues es muy interesante, que es como un poco los estados vitales del ser humano en una pirámide, donde empieza lo más básico, que es comer, respirar,
¿sí?
Después como consecución de objetivos, retos personales, cumplir sueños. Entonces, cuando llegas a un punto en la ecuación en la que ya un poco el objetivo que tenías lo has cumplido, que te tendrías que poner a lo mejor otro y volver a hacer otra pirámide, pues yo ya estoy en eso, que entonces ahora es como el compartir y disfrutar y admirar a gente que ayuda a otras personas. Es decir, ya irte como más hacia una cosa como más de dentro, de pues ayudar a gente que lo necesita. Ahora voy a hacer como una colaboración con Fundación Aladina. Ya he cumplido todo lo que yo necesitaba, ahora quiero, pues he llegado a un nivel pues donde estoy cómodo socialmente, las cosas me van bien, puedo pagar mi casa, no tengo como apuros económicos.
Ahora,
entonces ahora quiero disfrutarlo un poco y ayudar,
sí,
sinceramente.
Sí, sí. Es mi momento y lo voy a disfrutar.
Exacto.
¡Jo! ¡Qué bien! Pues ha sido una pasada. Ha sido una pasada que
muchísimas
estuvieras aquí
gracias.
Conmigo. Te lo agradezco muchísimo.
Ya insisto que no dudé ni un segundo.
¡Ay, no! Ha sido maravilloso. Y además me decías, ahí estaré, querida. Y yo pensando,
claro,
¿pero cómo es de maravilloso? En fin, pues nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, por favor, echad una mano a este alma caritativa. Dadle a like, a me gusta, hacedme señales de humo, lo que os dé la gana. Aquí nos despedimos desde el Petit Palace Santa Bárbara en Alonso Martínez, en Madrid, un hotel maravilloso donde nos han acogido fenomenalmente. Y recomendad mi podcast. Recomendadme a todas partes, que para seguir haciéndolo pues nos tiene que escuchar hasta el Papa de Roma.
Yo te voy a recomendar muchísimo.
Ay, qué bien,
muchísimo,
Iván.
Muchísimo.
Qué bien. Pues nada, la semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.
Chao, chao.